Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Benvinguts, estimats oients. Ja estem una setmana més compartint un trosset de dissabte. Compartint-lo amb vosaltres, compartint-lo en la literatura, compartint-lo en la música i, com cada programa, compartint-lo amb un autor, autora, editor o tothom relacionat amb aquest món de les lletres. Però hoy serà diferent. Hoy empezamos una nueva andadura donde los programas han cambiado de horario, se hace la una, y en directo, mucho más cercano al público. Hoy no, porque es el primero, hoy estamos aquí en pañales y estamos intentando que cuadre las cosas, pero más adelante abriremos micrófonos, dejaremos que nos llaméis, nos digáis lo que pensáis, hagáis alguna pregunta al autor, editor, y pues así lo haremos mucho más interactivo. Estoy echando mucho de menos aquí a mi compañero José María, que con el bagaje que él tiene, pues esto no hubiera sido este ataque de nervios y de ansiedad que me ha entrado 5 minutos antes de empezar el programa. Pero bueno, tengo aquí a 2 buenas personas que me van a apoyar en el primer programa. Antes de presentaros al invitado que tenemos, que es un invitado muy completo, escritor, editor, guionista y profesor de cine, tengo aquí a una conocida de todos nosotros ya, Charo González, la mejor lectora del mundo mundial de novela negra y promotora de cultura. Y nos ha venido a hablar de un festival que está sucediendo ahora en estos momentos, este fin de semana. Ya lleva 3 días, ¿no? O 3 o 4
sí,
días.
Sí, desde el 23.
Desde el 23 aquí en San Cugat, el martes, ¿no?
Sí.
Aquí en San Cugat, que se llama Sang Cugat. Sang de sangre, no san, con de santo, sino de sangre Cugat. Porque nosotros en novela negra, si no tenemos sangre, no nos gusta. Charo, ¿de qué va este festival? Un poquito para la gente que no haya venido nunca y se decida decir esta tarde o mañana, que aún hay alguna jornada, pues me voy a pasar por allí, vas a decir también por dónde,
sí.
Y voy a escuchar pues a la gente que me va a hablar de cómics, de novela, de todo lo relacionado con lo negro.
Con lo negro.
Con lo negro.
Bueno, buenos días a todos. Primero, felicitaros. Ya sabéis que siempre es un placer venir a Radio San Cugat, a veros a vosotros. Echamos de menos a José María, que le damos un besito desde
aquí. La verdad
aquí.
Es que ha dejado un agujero muy grande aquí, pero
ya. Bueno, son decisiones. Pues nada, lo ha dejado aquí, pero no en nuestros corazones.
No. ¿Eh? Y yo lo pienso recordar cada semana, aunque él me diga que no, yo cada semana pienso recordar.
Muy bien, muy bien. Y entonces, y también es un placer pues compartir tu primera vez.
Sí.
Que esto de que te digan, no, ya eres mayor.
Era,
ya.
Yo era virgen en el
sí,
directo.
Era virgen. Pues mira, todavía somos vírgenes en algo, ¿no? O sea, aunque tengamos ya nuestra edad, somos
no
vírgenes en
nosotros,
algo.
Pero
bueno, pero está muy bien, está muy bien. Y además creo que va a ser muy positivo eso de que podáis recibir llamadas de los oyentes en directo,
yo creo que
¿no?
Sí. Yo creo que
va a estar muy bien.
Lo que pasa es que este programa ha decidido que no, porque claro, primero la gente se tiene que acostumbrar.
Claro.
Hay gente que no sabe que todavía el programa ha cambiado de horario y a lo mejor está esperando que salga a las 4.
Bien.
Evidentemente, cuando acabe el programa tendremos a disposición el podcast y saldrá también el jueves a las 9 de la noche como habitualmente. Pero ya para la semana que viene, como ya lo decimos, pues ya lo saben y la gente a la 1 pues ya se cambia y el aperitivo lo va a hacer un poco antes
muy
o un
bien.
Poco después.
Muy bien, pues.
Durante.
Pues mira, para lo que os vengo yo a hablar hoy, pues ha ido muy bien que sea en directo y además en esta hora, porque aún podréis disfrutar de la última jornada, hoy es la última jornada del San Cugat, no negro, ya con el rojo de la sangre ya tenemos suficiente. Es el tercer festival de novela y cine negro de San Cugat y es un festival que aunque sea pequeñito de dimensión, no es, de dimensión física, dijéramos, sí, no es pequeño en dimensión cultural, porque sobre todo es un festival que a mí me gusta mucho primero, la edad de las personas que lo organizan, que es gente muy joven, es gente, bueno, muy joven. A ver, no tienen 15 años, pero claro, a mi lado todos son muy jóvenes.
Llega una edad que todos nos van pareciendo críos, ¿verdad?
Que todos somos muy jóvenes.
Hombre, yo era joven, veía a alguien de 25 o 30 años, decía que esa persona mayor, pero ahora, claro, ahora 25 me parece, claro, una, pues, criatura.
Yo para mí, todos los que tienen menos de 40 años son muy jóvenes, entonces, claro.
Incluso 45.
Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, es un festival que lo organiza J.R. Armadas y Irene Solanic y Aida Montoya, uh-huh, que son tres personas, pues ya os digo, muy, muy jóvenes y sobre todo muy ligados al mundo de la edición. Todos forman parte de Ediciones Xandri, de la Diéresis, que es una empresa o una asociación dedicada a la traducción, y ellos además son unos frikis de series, de cine, sí, de novela.
Yo recuerdo el año pasado que hubo una muy interesante a última hora, que muy interactiva,
sobre
la historia de las series desde, sí, que, y bueno, pusieron series que yo no recordaba ya,
sí,
desde cuando yo era pequeña, con unos diagramas muy bien, sí, montados, sí, sí, con las fotos.
Pues esta ya nos la vamos a perder porque creo que la hicieron ayer o antes de ayer, o sea que no podremos llegar. Pero bueno,
pero sí, será igual de interesante.
En estos momentos, que son dos cosas que podéis hacer a la vez, podéis estar escuchándonos a nosotros en directo e iros al bar Chanfrá, que está aquí al lado de Radio San Cugat, a hacer una de las actividades gastronómicas del festival, que es vermuts negra i l'alcoholisme dels detectius. O sea, nada mejor que
una
hablar,
cata de vino.
Sí, de vermut, y podéis ir allí y ya os digo.
Sí, pero esto de hacerlo a la vez solamente a las mujeres, los hombres solamente podemos hacer ya una cosa a la vez.
Una cosa a la vez, lo sé. Yo hoy venía pensando que si me encontrara con la lámpara esta maravillosa de Aladino por la calle, esto que te dicen, bueno, puedes pedir tres deseos. ¿Tú cuál pedirías? Ostras, y he pensado, yo el primero que pediría sería el don de la ubicuidad. Porque en estos momentos que estoy aquí, tendría que estar en dos sitios más. Uno aquí al lado, en este vermut, pero es que otro sería estar en Granada, en el quinto festival, Granada Noir, que no he podido ir nunca. Y no puedo ir.
Venga, porque... Charo, vamos a hacer hucha, Guardiola, bueno, es una expresión muy catalana, claro. Fe Guardiola, vamos a
pero
hacer
si ya,
un...
Pero Mari Carmen, si ya no poder... es el dinero,
no, pero
es que
sí,
no podemos
queda bien,
estar en
pero queda bien, hacer un cerdito para, vale, echar ahí dinero, y el año que viene vamos sí o sí.
Vamos, yo, es que esto es terrible. Bueno, pues quitando eso, al mediodía, a las 2, en el mismo restaurante del Chanfrá, podemos hacer una comida criminal en la cual jugaremos al joc del crim de l'escrivà, que es un crimen que se ha cometido, nos han dado unas pistas, nos han dado unas coartadas y tenemos que averiguar quién ha sido el asesino. O sea que tenéis tiempo todavía.
Las personas
todavía
sensibles que no vayan, que se le va a atragantar la comida, porque pues, va a haber mucho asesinato.
Es después de la comida.
Comida criminal, pensaba que se hablaba del MasterChef.
No. Y después a la tarde, que ya es donde tenemos el plato fuerte de las actividades de la tarde, será aquí al lado, en Caltemerari. Vosotros los de San Cugat ya sabéis dónde está Caltemerari, y si no, pues os estáis perdiendo una gran cosa, buscadlo, que aquí lo tenemos. Empezaremos a las 5 de la tarde con una masterclass que la dará el traductor al catalán del escritor de Andrea Camilleri, desgraciadamente desaparecido este verano, que es Ampau Vidal. Ampau Vidal no es un traductor.
Es el traductor.
No, yo incluso no diría ni que es el traductor. Pau Vidal es el intérprete, porque es muy difícil traducir a Camilleri. Y si tú a Camilleri lo has leído en castellano y lo has leído en catalán, te das cuenta de que no es la misma novela. Ajá. O sea, él es el intérprete de Camilleri.
Muy bien, es muy importante cuando les de alguien de fuera para saber la calidad que tiene, sí. Si está bien traducido.
No, no, es magnífico. Incluso Pau Vidal hizo una actividad muy, muy interesante. A mí me gustó muchísimo, ahora como unos 4 o 5 años, en la BC Negra. Cuando aún hacíamos la BC Negra en la capilla de la calle Hospital, y es que hizo como una obra teatral, donde no fue una obra teatral porque los actores iban leyendo, o sea, fue una presentación teatralizada de una obra que hizo él, y me pareció súper chula y uh-huh. No se ha vuelto a repetir. Entonces, desde aquí, mira, hago una propuesta que algún otro festival coja el guante, vale. y la recupere porque estuvo muy bien.
¿Quién más hay esta
tarde? Después tendremos una presentación de libros en las que participarán Manuel Quinto, Pep Prieto, Carles Mantuy y Andreu Martín.
Y Andreu Martín.
Seguirá un debate obert sobre la crítica literaria en el siglo XXI, blogs, Instagramen y youtubers, uh-huh. y otras nuevas especies. Aquí, pues para darme un poquito de autobombo, participo yo solo, por eso ya.
Hay que venir a ver a Charo.
Bueno, si no,
¿eres moderadora? No.
No. Moderador es David Osa. Hoy me toca hablar.
Hoy te toca hablar.
Como youtuber, imagínate. Yo que no sé ni editar un libro.
Bueno, pero
perdón,
tú tienes.
Editar un vídeo.
Pero tú tienes tu canal. Que
yo tengo mi canal.
Muy en directo, porque el otro día en Londres se te cayó el teléfono al suelo, sí. Y quedó muy natural.
Sí, hombre, tan natural. Estaba hablando y de repente vino una corriente de aire de esas que hay en Londres, se cayó el teléfono y dije, pues se acabó el vídeo. O algo así. Dije, y claro, quedó porque como no sé cortar el final, pues ya está. Y luego acabaremos con otra presentación de libros de Jordi Palomé, Sergio Colomino, Montse Batalla y Chevi Dom, moderados por Silvia Plana. Todo esto lo podéis ver hoy en San Cugat. Ajá. Si os lo habéis perdido, pensad que San Cugat tendrá una cuarta edición y será el año que viene.
Lo que haremos el año que viene, en lugar de venir el mismo día,
sí.
Te emplazo a que vengas la semana anterior, sí. Claro. Para que la gente ya lo sepa y se planifique.
Muy bien.
Porque tendremos una agenda muy chula.
Hombre,
que ha preparado la editorial al revés. Copiándose de la agenda de Charo, que es legendaria, sí. Que lo tiene todo lo que se hace en actividades en el mundo mundial, sí. Bueno, en Europa,
sí.
Europa cercana, donde tú llegas.
Sí, donde llego con el tren, básicamente.
Y el avión,
que ya lo he cogido, sí.
Muy bien. Bueno, pues ya lo sabéis, esta tarde podéis venir aquí, porque San Cugat, aparte de ser un pueblo muy cultural, tiene este San Cugat recuperado porque estuvo unos años que no se hizo, sí. Y con toda la fuerza y garra del mundo. Pues vamos a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado, como he dicho antes, es un chavalín. No entra hasta los 45 años que hemos dicho, pero casi lo roza porque no pasa mucho. Es un chaval nacido en Lleida, a principios de los 70, diríamos. Guionista, cineasta, escritor, y das clase en una universidad en Lleida.
Sí, bueno, primero que todo, buenos días a todos,
días.
Gracias por invitarme. Sí, bueno, todo lo que has dicho es correcto, doy clases en una escuela de cine que hemos inaugurado ahora en Lleida, la Escuela Catalana de Cine y Televisión, y también doy clases en una escuela de cine en Perpignan, en Francia, y en la Universidad de Massachusetts, que lo hago online, no voy allí, de momento lo hago todo online, pero bueno, es un placer dar clases.
Él se llama David Casals Roma, y bueno, más que nada yo me puse en contacto con él porque acaba de lanzar su primera novela, una novela de la que vamos a hablar extensamente porque merece la pena, es una novela muy pensada, muy planeada, muy trabajada y estupenda. Estupenda, con un argumento interesante y que termina ligando. Es curioso porque yo últimamente me fijo mucho en los prologuistas, porque la lectura, como todo, tiene su aprendizaje y empezamos de pequeños intentando disfrutar de lo que leemos. Cuando ya vamos un poquito más, buscamos calidad en la lectura. y llega un momento que hay cosas que no nos fijamos, por ejemplo, el prólogo, la estructura de la novela, todo eso, y lo vamos apreciándolo poco a poco. Y a mí hace poco me pidieron hacer un prólogo, cosa que encuentro súper difícil, pero bueno, me voy fijando mucho. La semana pasada tuvimos aquí a Vicente, que se nos pasó, pero el prólogo lo hizo Charo, bueno. Charo González, un prólogo que me encantó.
Pues me gustó, mira, mucho. Me costó, porque a mí escribir no es uno de mis dones, ¿eh? Escribir no es lo mío, no es lo mío.
Pues está muy bien hecho. En este tenemos un prólogo chulísimo de Joan Roura, muy con mucho cariño y además que ha dado en el clavo. Y pues eso mismo, me cuesta pensar cómo puedes hacer un prólogo para no decir nada de la novela y sin embargo hacer que la gente pues le interese pasar esa página y empezar a leerla. El argumento yo no quiero explicarlo porque yo la cagaría. Te voy a dejar a ti que en cuatro palabras nos digas un poquito, no solo cómo es el argumento, sino cómo se te ocurrió y cómo decidiste hacer esta estructura y hacer esta historia.
Para hablar un poco de lo que has mencionado, del prólogo de Joan Roura,
sí.
A mí cuando me propusieron que si estaba de acuerdo en que lo hiciera él, lo primero que vi es que era escritor.
Sí.
Que éramos más o menos de la misma quinta y sobre todo que era de Lleida, ¿no? Porque Lleida es una parte importante de la novela. Cuando empecé a pensar en la historia, dónde desarrollarla, como había vivido en varios sitios, me dije que tenía que ser un sitio que conocía. Y creo que Joan lo que ha hecho no ha desvelado nada de la trama, pero sí que ha captado la esencia de la ciudad, ¿eh? Lleida es una ciudad que, bueno, estamos un poco apartados de todo, ¿no? Y yo cuando pensé en narrar la historia dije, pues en Barcelona ya pasan muchas cosas, en las grandes ciudades esta historia puede pasar en cualquier sitio, hasta en un pueblo, ¿no? Con lo que dije, vamos a narrar un sitio que conozca de verdad.
En Massachusetts, no me sale, Massachusetts.
Allá arriba.
Dilo tú, Massachusetts.
Sí, Massachusetts.
No
sí.
sale porque es
difícil,
ahí
es
donde hacen siempre todos los estudios estadísticos de los chistes, ¿no?
Sí, cuando salen pastillas anti-envejecimiento, siempre salen de allí, ¿no?
Salen de la famosa investigación de la Universidad de Massachusetts. No me sale.
Nuestra rubia diría Massachusetts.
Massachusetts.
Massachusetts. Massachusetts.
Sí, sí. Y yo, como he sido rubia en otra época, digo Massachusetts. Bueno,
mi abuelo decía Massachusetts.
Massachusetts.
Sí, cada uno lo dice como puede.
Solo
como
lo dirán bien los de allí. Bueno, y lo decidiste hacer en Lleida.
Sí, sí, sí. Y bueno, a medida que iba avanzando en la trama me di cuenta de que era, bueno, no un personaje, pero era el mejor escenario porque de verdad yo conocía el escenario y me he pasado muchos años allí y aprecié mucho que Joan Roura captara esa esencia, ¿no? En el prólogo y sobre todo la gente que somos de allí pues entendemos pues estos fríos invernales que trascienden más allá de la niebla y de la... Y no es que nieve mucho allí, pero sí que tenemos mucha niebla y la niebla es un aspecto muy, muy típico de las novelas negras, ¿no? Y dije, uh-huh. Bueno, pues vamos a emplazarlo allí. Y creo ahora después, con la perspectiva del tiempo, que ya veo la novela que empecé en el 2010 a idearla, a estructurarla, a desarrollarla, los personajes, a escribirla en el 2014, a repasarla en el 2016, ahora que ya me he apartado un poco de la novela, estoy contento de la elección.
Uh-huh. Bueno, trata de... Bueno, hay varias historias dentro, ligadas entre sí. Unos presos que el día que les dan la libertad, alguien los asesina.
Sí, no. Eso es más o menos... No es ningún spoiler.
No es ningún spoiler porque si digo mueren, puedes pensar que se han muerto. No, están asesinados porque un suicidio como ese no sé.
No es el quid de la investigación, pero sí que es el punto de partida, ¿no? De la trama. Empiezan a aparecer pues gente asesinada en la ciudad. Zoe Nathan, que es la protagonista, es un cabo de los Mossos de Escuadra de allí, y es un personaje pues con sus aspectos positivos y negativos, como todo el mundo, es un personaje tridimensional, y empieza pues la investigación, es ver quién está detrás de estos asesinatos, lo que la llevará lógicamente a ver las conexiones que tenían esa gente en la prisión. Y bueno, pues he intentado que sea una novela ligera en el aspecto de que vayan pasando cosas dentro, fuera, y bueno, que sea trepidante, ¿no?
Vamos a acompañar un poquito este trocito de charla que tenemos con Nick Cave, porque Nick Cave es uno de los, bueno, iba a decir personajes también de la novela, pero no lo es. Sin embargo, la música de Nick Cave es la favorita de tu protagonista. Y hemos elegido esta, The Road.
Buena elección.
La vamos a ir escuchando por debajo. Es también una música muy cinematográfica. Yo te pregunté, porque hace poco hicimos la presentación de la novela, que si esa música era tu música, y dijiste, no, esta es la música de mi protagonista.
Exacto.
Es una protagonista muy especial, es una, como tú dices, es una policía, pero con una mochila detrás, pero que has tenido el acierto de no elegir la bebida, la droga, porque estamos una depresión profunda, como muchos que están, muchos estereotipos ya dentro de la novela. Tiene otro problema que no vamos a explicar, muy interesante, pero que hace que ella sea, pues tenga sus trozos muy negros y sea un borde total, ¿no?
Y, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, y sobre todo que me gusta el aspecto de que es vulnerable también. O sea, no es una superhéroe, no es una persona normal, como tú has dicho, con su mochila, con sus aspectos negros también, porque todos tenemos nuestra parte oscura. Uh-huh. Y eso me interesa mucho porque yo vengo más del cine que de la literatura, y en el cine yo, por ejemplo, trabajo muchísimo los personajes en los guiones. Quiero que sean personajes que la gente se los crea, que no sean unidimensionales, ¿no? Sino que tengan esta profundidad de vida privada, vida pública, vida secreta. Y Nick Cave, esta canción me encanta, me gusta porque se parece mucho a una de Arvo Pärt, un compositor de báltico, y es una música muy negra, muy nostálgica, muy melancólica, y que casa perfectamente con el personaje. Uh-huh. Además, ella utiliza esta música en sus amistades, ¿no? Si la llama la madre, pues suena una música.
Una
si la
canción
llama
de alguien, Nick Cave, exacto. Otra de Nick Cave cuando la llama otra.
Exacto, títulos de canciones que tienen también su profundidad, ¿no? Intentado, son de esas cosas que no las pones en el libro, que esperes que el público, el lector en este caso, las capte, ¿no?
Sí.
A mí me gusta mucho sugerir, intento no dar muchas explicaciones porque si no, si está todo muy mascado, el lector no participa tanto. Y en eso a veces es una fina línea, ¿no? Es decir, ¿me estoy pasando de sugerir o me estoy quedando demasiado corto? Igual no lo pillan. Y para mí esa es la magia.
Es lo mismo que el describir.
Exacto.
A veces piensas, he escrito esto poco, vuelves para detrás a describirlo un poco. Porque claro, tú en tu imaginación lo tienes muy claro, pero el lector tiene que saber dónde se entra en la acción y el personaje.
Exacto.
Y otras veces al revés, tienes que ir recortando porque ya nos contaste que a ti te había pasado en algunas ocasiones, habías descrito y te encantaba la forma de que era el que lo habías descrito, pero decías, esto pierde, la historia pierde dinamismo.
Exacto. Es como las descripciones largas, es como poner un freno de mano, ¿no? La narrativa, sí. Y a veces vas a quinta y el lector no quiere frenar y entonces empiezas con esas descripciones eternas que a mí me gustan, pero que veo que no benefician a la novela, y lo que quieres es que el lector disfrute, ¿no? Con la que no la dejen, sino al contrario, que les cueste dejarla.
Claro, esas descripciones te vienen del guión, ¿no? En el guión tienes que hacer una descripción de cómo tiene que estar todo el escenario, que luego después no se repercute en los diálogos.
En los guiones describimos siempre que sea necesario para explicar alguna cosa. Por ejemplo, si es un personaje y su indumentaria no es importante, dejas que el director artístico o directora artística ponga su... Ahora, si tú vas a describir un hombre que tiene un anillo con un rubí enorme en el anular, entonces sí que lo dices, porque eso te dice mucho de un personaje. A veces encontramos más descripción del agua a través del hielo o del vapor que no a través del agua. Es como un personaje. Si tú ves una persona, da igual cómo va vestida, cómo lleva el pelo, la edad que tenga. Ahora, si tú ves que tiene las uñas muy sucias, ese detalle te va a decir mucho más del personaje que toda la psicología que puedas describir de él. Con lo que a mí me gusta mucho dar esos detalles que nos dan mucho de qué hablar. No es una persona, por ejemplo, la ves vestida pues, de una manera corriente, pero ves que lleva un calcetín de cada color. Ese pequeño detalle te dice, uy, te preguntas, ¿no? ¿Por qué pasa eso?
Sí. Ese es el punto de observación, de que te da de si una persona es observadora o no, ¿no? El que se fije en esos pequeños detalles y sepa traducirlos al
Exacto.
carácter de cada una.
Sepa traducirlo, ahora lo has dicho, el que sepa preguntarse por qué eso, ¿no? Y entonces ahí es cuando el lector participa.
Bueno, todos son elucubraciones, que pueden ser verdad o no, pero a veces te divierte. A ti no sé si te pasa, pero en Barcelona te puedes pasar la tarde entera sentado en las Ramblas y ver pasar gente y montarte todos unos mundos.
Madre mía, te salen 5 novelas en una
tarde. Te salen 5 novelas y seguramente no habrás acertado en el 50% de las vidas que te has inventado, pero es igual, es una forma de creación, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto nos pasa a todos, creo. Ves a una persona en una parada de autobús y dices, seguro que es un psicópata.
Hombre, yo los psicópatas no los advierto así de este momento.
Bueno, te los imaginas.
Sí.
Y yo creo que es interesante que a veces, volviendo a esto que hemos dicho de dar detalles, la novela, sí, la escribes tú, lleva tu nombre, pero cuando un lector la coge ya es suya. Uh-huh. Empieza a pensar, esos detalles que has dado los interpreta de una manera diferente y por eso cuando empiezas a hablar con un lector que ha leído tu novela, no vas a corregirle. Decir, no, es que mi intención no era esta, era otra. Si ha interpretado algo diferente, es suya la historia. O sea, es como cuando vas al cine después de leer una novela sobre la que se ha adaptado,
y no
dices,
te lo imaginas,
se han equivocado. Yo no me lo imaginé así.
Seguramente se lo imaginó así el director, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, bueno, pero eso nos pasa a todos, ¿no? Tenemos esta ligera decepción cuando vamos a ver una adaptación cinematográfica, porque nuestra imaginación es única y a Charo le funciona diferente que a ti y a mí, y todos funcionamos de manera diferente.
Bueno, yo ahí en una ocasión recuerdo que tenía que hacer mucho esfuerzo para imaginarme al protagonista de color negro, o sea, de raza negra, porque es que a mí se me iba la pinza hacia un blanco y tenía que centrarme que este es... O sea, a veces las descripciones sí que son válidas para plasmarte en el cerebro cómo es ese personaje, si no tú ya te lo has imaginado de cierta manera, ¿no? Le has dado mucha forma a los personajes principales, pero los secundarios también. A los secundarios le has dado, o sea, los has trabajado mucho también. Y, por ejemplo, tenemos Hugo, que es el compañero de ella, que yo te dije no tiene tanta fuerza como un personaje principal, pero le da la potencia, la fuerza que tiene ella. Ese es el que le da el empujón para que ella sea como es o deje de ser como es. Tenemos Jacobo, que es un policía que viene de fuera, de Madrid, ¿no?
De Barcelona, perdón. Un mozo de Barcelona, sí.
Un mozo de Barcelona que viene, pues, a ayudarles en el caso. Casi no se lo quita, no le dan el caso a él, pero bueno, hacen un tándem y luego termina siendo alguien muy importante dentro de la investigación. Y con muchos huevos. Sí, la verdad es que lo que hace yo no me atrevería ni a proponérselo, pero bueno, él lo hace y yo lo pasé fatal ahí. Luego tenemos a la madre de ella, que sale en contadas ocasiones y a veces muy referida, pero es que le da también mucha fuerza a su pasado, a su vida y a lo que siente ella y por qué está así.
Es sobre todo para darle más la dimensión personal. O sea, sí. Tenemos la profesional con sus amigos, compañeros de trabajo, y después la personal con su madre.
Sí, poca vida personal tiene, pero la madre te explica muy mucho por qué. O sea, el carácter que le ha dado la madre, a mí me encanta el de la madre y sale pocas veces, pero es... No me gustaría tener una madre así, pero me gusta el personaje como lo has hecho. Y bueno, y lo que te comentaba también en la presentación, los gustos musicales de todo el mundo no son los mismos. Tenemos otras personas que escuchan otro tipo de música que yo estoy más adecuada a mis gustos, ¿no? Y mira, vamos a escuchar una de ellas que se llama If You Could Read My Mind, de Gordon Lightfoot. Es un single del álbum Sit Down, You're a Stranger, ¿vale? Una canción de este cantautor canadiense, Gordon Lightfoot. Apareció por primera vez en el 1970. tú aún no habías
yo
nacido.
Yo no estaba,
no habías nacido.
¿Eh?
Nosotros ya habíamos corrido delante de los grises y eso, pero ellos no.
Fíjate que el álbum antes, el primer álbum se llamó Sit Down, You're a Stranger, y como esta canción tuvo mucho éxito, pasó después a llamarse el If You Could Read My Mind, por el éxito de la canción, ¿vale? Es una canción que él compuso después del divorcio de su mujer, por lo que es una canción, una balada que todos reconoceréis cuando lo escuchéis, ¿eh? Porque se ha escuchado mucho, ¿vale? Y bueno, pues también, como cosa curiosa, sé que le puso un plagio a un compositor de una canción que hizo para Whitney Houston, ¿vale? Que se llamaba The Greatest Love of All, pero dicen que la retiró porque la que estaba afectando era Whitney Houston y ella no tenía la culpa. Vamos a escuchar If You Could Read My Mind.
You could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the park where the heartaches come, the hero would be me. The heroes often fail. And you won't read that book again, because the ending's just too hard to take. A movie star who gets burned in a three-way script, into number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, the story's always in. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feeling that you left. Never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back.
Lletres i música.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La població de Sant Cugat és de 85.000 persones, eminentment joves i amb cultura digital. Apropa aquesta audiència al teu negoci.
Cugat TV, www.cugat.cat i 91.5 FM.
Cugat.cat és líder a Sant Cugat a la xarxa. Anuncia't a Cugat.cat.
Falca radiofònica, bàner, vídeo. Ens adaptem al teu negoci i necessitats.
Més informació a publicitat@cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
A Cugat Natura treballem perquè et sentis com a casa.
Inscriu-te al centre de dia en horari i dies convinguts a un preu molt competitiu. T'oferim activitats potenciadores d'autonomia i d'oci, serveis de cura personal i dietes, socialització i tranquil·litat, de la mà d'un equip de professionals centrats en la millora de la qualitat de vida.
Visita'ns sense compromís trucant al 933 270 945. Escriu un correu electrònic a info.cn@fiacresidencias.com o reserva una visita omplint el formulari de la nostra web fiacresidencias.com.
Tant si t'apuntes al centre de dia o residència, benvingut a la família.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before.
Y hoy, como hemos cambiado todo, pues cambia un poquito también la estructura, porque en vez de dar la cita semanal que doy al principio del programa, hemos entrado con Charo, luego el invitado, y me la he dejado para aquí ahora a mediodía, o sea, a medio programa, perdón. Son dos citas que están en el libro. Me las he cogido de aquí, te las he cogido prestadas, por no decir robado, y que tienen mucho que ver con lo que, con el tema del libro. Una es de Beccaria, que sale en su Tratado del Delito y las Penas, y dice: para que el castigo produzca el efecto que se debe esperar de él, basta que el daño que causa exceda al beneficio que el culpable ha obtenido del crimen. La otra dice: la proporción entre la pena y la calidad del delito está determinada por la influencia que tiene sobre el orden social el pacto que se viola. Es de Gaetano Filangieri, del libro La ciencia de la legislación. Lo que pasa es que tú en el libro las coges de otro libro, que es de Michel Foucault, que se llama Vigilar y castigar, el nacimiento de la prisión. Y él las cita allí, recoge allí. Con esto quiero deciros que uno de los temas, el base de la sinopsis del libro, del argumento, es el tema carcelario. No vayáis a pensar que el libro es sucede en la cárcel y la vida de la cárcel, y no es esto. Pero sí que tiene mucho peso, porque de ahí es donde se fragua todo lo que, los hechos que van a suceder. ¿Qué quisiste con esto? Porque el tema denuncia, lo tienes muy claro.
Sí,
el tema de denuncias, se nota que has querido denunciar el problema que hay de reinserción de presos en la cárcel y por qué el preso allí dentro no mejora, vaya, que no hace más que salir y entrar, salir y entrar.
En la gran mayoría de los casos, sí, es como un cáncer, ¿no? La reiteración de los delitos. A ver, supongo que a ti te pasa, ¿no? Como escritora, cuando empiezas a pensar en una novela, normalmente hay algo que incita a pensar en esa historia y acostumbra a ser el tema, ¿no?, de la historia. En este caso, para mí era...
¿De qué quiero hablar?
Exacto, ¿de qué quiero hablar?, ¿no? Porque hay escritores que hablan de algo y hay escritores que tienen cosas de las que hablar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, bueno, es un tema que siempre me ha apasionado. Eso no significa en parte positivas, ¿no? Un problema que me ha inquietado, el tema de la prisión, porque vemos que intentamos... para utilizar una metáfora, intentamos curar un resfriado y un cáncer con la misma medicina. Uh-huh. Y creo que ese es un problema. Mucha gente igual le verá connotaciones con el tema político que vivimos en Cataluña, pero esta novela la empecé a escribir en el 2010, con lo que no tiene ningún tipo de relación. Es lo que he dicho antes, ¿no?, que la novela tú la escribes, pues la gente la interpreta en el contexto,
en el contexto
que vive,
en que está leyéndola.
Y eso, claro, ya allí no puedes hacer nada porque es la gente ya...
Hombre,
es libre.
Hay que decir que, quitando lo que estás diciendo, la novela, lo mismo podría haber sucedido en el 2010 que en el 2019. O sea,
sí, perfectamente.
No tiene una fecha concreta, porque algún hecho sí que sacas que puedes decir sí, pero la novela y el hecho en sí...
Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho... Los capítulos están divididos por días y en días, meses y años, pero como ya verá el lector, hay una razón detrás de ello. Yo soy de los que pienso que si no hay una razón para poner algo, no lo pongas. Siempre tiene que tener una misión. Esto supongo que lo he adaptado de la economía del cine. En el cine, las escenas que ponemos son porque tienen algo que ver en la trama, ¿vale? Si no tiene nada que ver, quítala, porque es cuando la gente se aburre. Y es un poco lo que hice con la novela, que inicialmente tenía 550 páginas y empecé a quitarle las cosas que no servían y se acabó en 300.
Hemos cometido un fallo tremendo, no hemos dicho cómo se llama la novela.
Bueno,
esto es importante, es muy importante.
Yo digo, igual es un secreto un del secreto. Programa o algo así.
No, hay que decirlo y además...
Podemos hacer un concurso, a ver quién adivina el nombre
Yo
de la novela.
Yo creo que las primeras que llamarían serían las editoras, porque está editada con Tierra Trivium, Jimena y Albaca, de las que hemos hablado aquí. Alguna de ellas también ha colaborado con nosotros en el programa la temporada pasada. Se llama 21 días de ira. En la presentación te hicieron mucho hincapié en este título, porque habías buscado este título, si se te había ocurrido enseguida, si tenía que ver con el argumento. El título realmente es algo que te llama la atención cuando vas a comprar el libro y tienes que decir algo de lo que vas a leer. Importante, pero no desvelar nada.
Exacto, tienes que, con la portada, bueno, y esto también lo sabes, que con la portada y el título tienes que seducir un poco al lector, ¿no? Decir, a ver, este me interesa o no, o qué tipo de libro. Y eso es muy importante también en el cine, ¿no? El género de película que voy a ver, si es una película de terror o un thriller o comedia o romántica. Incluso dentro de las románticas, viendo el póster, tú ya sabes si muere alguien o no muere nadie. Y es, bueno, en inglés lo dicen, esta expresión, ¿no? No hay que juzgar un libro por su portada, pero todos lo hacemos.
Es que no tenemos otra.
Y el título es curioso porque es lo primero que la gente lee, pero es lo último que te viene en la cabeza, ¿no?
Sí.
Tú escribes,
sí,
ya lo sabes, eso como escritora, tú escribes, vas escribiendo títulos que pueden encajar al final y una vez ya has escrito, has repasado, dices, vale, este es el título. Es como si el proceso...
El título se te apropia, el
exacto,
título se apropia de ti, no tú del título.
Exacto,
no,
sí. Cuando sale el título es un clic, decir, este es el título. Uh-huh. Es como vas poniendo títulos en una lista, los vas escribiendo, pero al final tú hay un clic, ¿no? Decir, este es el que funciona uh-huh. mejor.
Bueno, la portada es así en unos tonos azules brillantes.
Muy de thriller.
Muy de thriller. Se ve el pasillo de la prisión con unas ventanas al fondo y unas escaleras para arriba. Muy, no sé, yo la verdad es que no he entrado en ninguna prisión aquí española, pero en las películas americanas sale este pasillo.
Sí, sí. Bueno, hay algunas prisiones que hoy en día son muy modernas, pero hay todavía algunas que están modernizándose, con lo que encuentras aún galerías dentro de prisiones modernas que bueno, que necesitan necesitan remodelarse.
Esta parece la de Brubaker, ¿eh?
Sí. Creo, sí, creo, me informé de la foto, es de una mujer australiana que y es de una prisión en Irlanda. ¿Vale? El año no lo sé, creo que es reciente y creo que está abandonada, por eso le permitieron hacer
o abandonada foto. O están todos durmiendo porque bueno, es la hora de la siesta, ¿no?
Eso no es intencionado, ¿eh? O sea, vale. No poner a nadie, porque después vemos personajes y nos creamos ideas y es, como ya he dicho antes, me gusta mucho la participación activa del lector y que, y que cada uno se haga la descripción de los personajes con las dos o tres líneas que yo pueda hacer.
El detalle, que así a simple vista no te das cuenta, pero una vez has leído el libro, pues dices, es ideal, son estos 21 palitos. ¿Sabéis cómo hacen en las películas que hacen con los palitos? 1, 2, 3, 4, marcando los días, y el quinto hacen ras y lo tachan. Pues así, hay 4 grupos de 5 palitos tachados y uno suelto. O sea, 21 días que han ido tachando por lo que sea, ¿no? Eso no lo vamos a contar porque le quitamos la gracia a la película. Sí. A la película, digo, al libro.
Son lo que hemos dicho antes, son detalles, ¿no? ¿Funciona la portada así en estos días? Creo que sí, pero bueno, es un añadido y bueno, es simplemente dar una pista más y ya está.
Bueno, y vamos a centrarnos un poquito porque nos queda muy poquito tiempo. El argumento, tratamos por un lado lo que es el sistema carcelario y de ahí salen pues los personajes que cuando les dan la libertad mueren, unos cuantos, hasta que la policía se da cuenta de este patrón y entonces intenta que no vuelva a suceder por todos los medios y con todas las manos atadas por todos los sitios, porque claro, tú no puedes hacer que a la persona que le van a dar la libertad no se la den por protección, ¿vale? Por otro lado tenemos todo el procedimiento policial y los personajes que lo hacen pues con su vida personal de cada uno, porque no es todo tan sencillo como las películas americanas. Y por otro lado tenemos la vida del asesino. ¿Qué dices? ¿Es un asesino en serie? No. Parece que sí, pero no. Porque hay un móvil, sí, como cualquier psicópata asesino tiene, pero este móvil tiene...
No vamos a desvelarlo.
Un fin. Dijéramos que tiene un fin. El asesino en serie no tiene fin, este sí tiene un fin.
Yo creo que todo lo que hacemos, tú, yo, psicópatas, asesinos, tiene una explicación. No tiene una justificación, que eso es diferente. O sea, justificarlo, nunca podrás justificar el asesinato de alguien, ¿vale? Pero esa persona te lo puedo explicar por qué, ya sea venganza, ya sea es que le han pagado un sicario.
Es que el sexo es uno de los principales móviles de los asesinos en serie, pero la venganza también es uno muy,
dinero,
muy fuerte, ¿eh?
O sea, siempre hay una explicación que es injustificable, ¿vale? Pero yo creo que se puede entender, justificar, pero se puede entender. Y yo creo que es interesante, ¿no?, desarrollar esa psicología. Una de las cosas que me preocupaba más a mí, como has dicho antes, que los personajes están muy estereotipados, todo está inventado, ya lo sabes, todos los argumentos, los personajes, y es súper difícil ser original. Yo lo he intentado con una trama que yo no he visto en ningún sitio, que no he leído en ningún sitio y que nadie me ha hablado. He intentado ser original. Es posible que alguien lo lea y diga, no, esto ya se hizo, una película de 1900.
Seguro, porque no hay nada nuevo para inventar.
Y con el personaje lo mismo.
Sí, pero en este libro, aunque tú puedas adivinar cómo va a acabar, no es lo importante. Lo importante es a quién se va a llevar por medio hasta que acabe.
Exacto, cómo llegará allí.
Cómo llegará hasta allí.
Es la forma y el camino, ¿no? Porque como tú dices...
Porque yo sé que los escritores... ahora me salgo del saco. A los escritores os gusta mucho matar a la gente que nos cae bien.
Sí, ¿no? Si no nos cae bien, los matamos. Pero no, quiero volver a lo que has dicho porque para mí es muy interesante lo de que todos sabemos cómo va a acabar.
O lo podemos imaginar.
O lo puedes imaginar.
Cuando estás leyendo siempre estás, vamos, sopesando. Exacto. ¿Esto es así o así? No puede ser que salga un personaje en la última página que sea
Exacto.
No, el que va a darle giro a todo, sí, no, tiene que estar dentro de lo que tú has escrito.
Exacto, tiene que estar un poco, o sea, tiene que ser coherente. Pero lo que sí quieres es que te sorprenda. Siempre queremos que nos sorprendan las historias. Yo lo he intentado, que aunque la gente sabe dónde va a llegar, que sorprenda. A ver, yo una de las cosas que siempre menciono a mis alumnos es que una de las películas más taquilleras en el 99 fue Titanic, y todo el mundo sabía cómo acababa esa película, ¿no?
Claro.
O sea, no es un
secreto. Porque además empieza por el final.
Exacto, o sea. Y la gente sabía cómo acababa el Titanic, y aún así la gente fue a ver la película.
Sí.
Yo creo que lo que buscamos es que algo nos emocione. Aunque sepamos el final, que queremos descubrir el camino para llegar al final, ¿no?
Sobre todo si sabemos el final, porque ya sabemos el final y queremos saber cómo sucedió.
Exacto. Las películas de superhéroes,
como si nos
quedara
un agujero ahí en nuestro disco duro de decir, ¿cómo pasó esto? Y nos lo explican bien explicado, ¿no?
Exacto. O sea, tú sabes, es como una brújula, ¿no? Sabes el norte hacia dónde indica, pero no sabes cómo llegarás allí. Y es un poco lo que hacen las novelas, ¿no? Coges y dices, bueno, ya me imagino cómo acabará, pero voy a ver qué me sorprenda, ¿no? A ver cómo me lo explica.
Dos minutos nos quedan para empezar, para oír nuestra música, nuestra canción que he preparado para el final. Y solo quiero saber, ¿qué estás preparando ahora, David? ¿Estás preparando otra novela o de momento quieres coger laureles de esta?
No, bueno, de momento ahora hay que promocionarla, informar sí. a la gente que está esta novela para que, bueno, que la lean, que lo disfruten, porque lo que nos gusta a los escritores es que nos lean, ¿no? Y a mí me gusta mucho, sobre todo, el contacto con el lector, con lo que aquí quiero invitar a todo el mundo que la lea, que yo estoy en Facebook, me pueden contactar, me pueden enviar mensajes, si les ha gustado, si no les ha gustado, ¿por qué? Porque eso es lo que me ayuda a mí a continuar desarrollándome como escritor. Y yo ahora estoy trabajando pues en la escuela que te he comentado antes, es un proyecto que hemos empezado este año, y también estoy trabajando pues una serie que he empezado ahora con un director de aquí, David Pujol, que me han propuesto escribir una serie de televisión, con lo que los cuatro siguientes meses estaré dedicándome a la serie, y después tengo un guión que espero poder grabar de aquí a pronto, y estoy trabajando en un documental que llevo 2 años trabajando. Sí. Lo dejamos.
Hombre,
ahí, que estoy haciendo muchas cosas.
Yo solo espero que como esta ha tardado como casi cerca de 10 años en fraguarse, no tardes tanto en la siguiente. Solo te pedimos que no sea 21 días de ira. No te digo que la escribas en 21 ni 22, pero 21 meses.
Sí, no lo sé. Bueno, voy a esperar también un poco la reacción de la gente, porque tú le dedicas mucho tiempo, estás muy metido en la novela, pero no sabes cómo reaccionar a con lo que... Voy a esperar que reaccione la gente y entonces... miraremos qué hacemos.
Bueno, otra de las canciones que sale en la novela, que a mí me encanta, la he dejado para el final porque es que es una debilidad que tengo cuando la vi, dije, esta es mi canción dentro de la novela, es Bad Bye Leroy Brown de Jim Cross. La encontramos en el álbum Life and Times. Y yo iba a explicar cosas de ella, pero es que me ha dicho Pep, tengo una anécdota o tengo una explicación de esta novela, de esta canción, y he dicho, pues explícala.
Bueno, más que más, el propio Jim Crow, cantautor norteamericano de Filadelfia, porque es una historia de segundas oportunidades, pero que se pagan a un precio muy alto. Jim Crow debuta discográficamente en la discografía que conocemos en 1972 con el álbum Don't Mess Around With Jim. Pero él ya había sido músico antes. En 1966, él y su mujer Ingrid formaban un dúo, pero no tuvieron nada de éxito, no tuvieron suerte. Y entonces Jim, en el 69, lo deja todo. Se compra un camión, uno de esos grandes trailers que van por Estados Unidos, y se hace camionero. Tenía una emisora, y entonces él iba cantando mientras conducía. Y todos los camioneros que le oían decían, ostras, Jim, cantas muy bien, ¿por qué no te dedicas a la música? Y decía, ya lo intenté, pero no hay manera. Y le intentaban convencer, pero no lo conseguían. Y uno de los camioneros cogió una grabación y la envió a una discográfica. Y la discográfica, ponme en contacto con este chico ya. Lo convencieron finalmente, y en el 72 publicaron el Don't Mess Around With Jim. Le siguió en el 73 el segundo álbum, el que has nombrado, donde está la canción Bye Bye Little Brown, que es el Life and Times. El 20 de septiembre de 1973 muere trágicamente en un accidente de aviación. Y se publica el tercer álbum póstumo, que es... no, perdón, el disco es... I Got a Name, es el segundo. El póstumo es el Life and Times. Bye Bye Little Brown fue una canción que ha trascendido más allá de Jim Croce, porque la han hecho infinidades de versiones. El propio Frank Sinatra, desde que la escuchó, la ha incluido en su repertorio, muy swingueada, y eso es todo.
Bueno, pues la estamos oyendo de fondo, suela un poquito Neil. Y os dejamos escuchando esta canción hasta el final. Nos despedimos. Charo, muchas gracias por estar aquí.
A vosotros siempre.
Sabes que antes de Navidades vas a venir con Cristina a hablarnos de los libros que tenemos que comprar para los Reyes Magos, ¿eh?
Muy bien, así será.
David, ya no te digo que vas a estar antes de Navidades, porque no te doy 21 días, te doy algo más para que escribas otra novela, pero por favor, estate en contacto con nosotros, porque yo quiero que la gente conozca este libro, sea todo un éxito y puedas escribir más.
Pues muchas gracias.
Redondos, lo digo, chicos, no parece que sea una primera novela, parece que te haya escrito toda la vida, que lo has hecho con los guiones, pero novela. Bueno, nos vemos la semana que viene, espero que no haya salido mal. Neil ha estado aquí a mi lado intentando, bueno, el directo lo lleva muy bien, yo lo llevaba muy mal al principio, digo, aquí puede salir todo bien o un ataque de ansiedad en directo. Ha salido bien. Nos vemos ni la semana que viene. Pep, ahora escucharemos tu... Bueno, grabarás el programa. Ahora ya no sales detrás, sí, del nuestro, sales a las 5.
Al Club Tortuga lo abrimos de aquí una estona, sí.
Eso mismo, y a las 5 lo tenéis como siempre, como habitualmente. Hasta la semana que viene. Roy looked like a jigsaw puzzle with a couple of pieces gone.